XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En la antigüedad, los astrónomos observaban el cielo con telescopios no muy grandes y tampoco podían acumular la luz de las estrellas en imágenes fotográficas. Dependían principalmente de su agudeza visual y de la oscuridad del cielo. Cualquier objeto celeste que estuviera fijo en la esfera celeste y no fuera puntual como una estrella, era visible solamente como un objeto borroso e irregular. A estos objetos se las llamó nebulosas. Se clasificaron varios tipos de nebulosas. Están las nebulosas de emisión, que son brillantes y generalmente de color rojo por la emisión de gas hidrógeno que las conforma. Estas son regiones de formación de estrellas, como la nebulosa de Orión o la nebulosa de la Laguna. Otras nebulosas brillan de color azul, porque reflejan la luz de las estrellas calientes que la rodean. Estas son llamadas nebulosas de reflexión. Existen también las regiones que parecen no tener estrellas, o que tienen muy pocas estrellas a comparación de las regiones vecinas. Estas en realidad son nubes de polvo frío y oscuro, que opacan el brillo de las estrellas lejanas. Estos tres tipos de nebulosas son todas aglomeraciones de gas y polvo interestelar que adquieren diferentes características dependiendo de qué tan cerca se encuentren de un grupo de estrellas brillantes. Otra categoría, ya no utilizada, son las nebulosas espirales. Estas en realidad son galaxias espirales lejanas que anteriormente se pensaba eran miembros de nuestra propia galaxia. Sotto largo del cielo,
il sentiero è là.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número ya 616 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de agosto del año 2015. El tema de esta semana es la clasificación de las nebulosas. Vamos a ver los objetos borrosos en el cielo, un poquito de la historia de cómo llegamos a catalogarlos y a clasificarlos. También vamos a ver más o menos lo que son estos objetos nebulosos. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM, así es de que no nos pueden llamar por teléfono. Pero sí nos pueden mandar correo, como siempre, nuestra dirección es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en Facebook como Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar mensajes o nos pueden dar sugerencias. Estamos buscando ya temas para la próxima temporada de Obsesión por el Cielo. Nos pueden dar ustedes algunos consejos de qué es lo que quieren que nosotros platiquemos aquí al aire. Eso es en la página de Facebook. También nos pueden, también pueden ver la liga al podcast del programa. Este programa de Obsesión por el Cielo lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast, pues para que se enteren de lo que estamos aquí platicando, cuestiones astronómicas. Una pequeña disculpa en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, pues me dio un pequeño ataque de tos, entonces de vez en cuando estoy tosiendo en la grabación, una disculpa por eso. Pero bien, esperamos que ya la próxima semana estar en vivo en los estudios de Radio UDEM, ya que iniciamos actividades del nuevo semestre aquí en la universidad. Entonces ya están abiertos los estudios para poder tener programas en vivo otra vez. El tema de esta semana, como decía, la clasificación de las nebulosas. Pero como siempre, primero vamos a tener nuestras secciones informativas. Así es que aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El campo magnético de la Tierra, que la protege de la radiación peligrosa del Sol, tiene al menos 4.000 millones de años de antigüedad, unos 550 millones de años más de lo que se pensaba. El descubrimiento fue anunciado por científicos de la Universidad de Rochester en Nueva York, que identificaron vestigios de este magnetismo en cristales incrustados en rocas australianas. La naturaleza del campo magnético de la Tierra la distingue de otros planetas del sistema solar, y el descubrimiento puede ayudar a entender la formación de nuestro planeta, lo mismo que la de otros planetas. La nave Dawn de la NASA, que está orbitando el planeta enano Ceres, continúa su misión y conforme se acerca, ha obtenido imágenes más y más detalladas de la superficie. De particular interés resultan las manchas brillantes identificadas previamente y el descubrimiento de una solitaria montaña gigante, nombrada la Pirámide por su forma. También se han detectado indicios de actividad geológica en un pasado remoto. Les mantendremos informados. Antes de que se perdiera la comunicación el mes pasado, la nave Philae logró transmitir el descubrimiento de compuestos orgánicos de carbono sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. De los 16 compuestos identificados, 4 nunca antes habían sido identificados en cometas. Se ha propuesto que muchos de los químicos necesarios para el origen de la vida en la Tierra se formaron originalmente en cometas, que después los trajeron a la Tierra primitiva. Por primera ocasión, la existencia de un planeta extrasolar, detectado por una microlente gravitacional, ha sido confirmada con los telescopios Keck y Hubble, una vez que la geometría de las estrellas lo ha permitido. Esto valida el método de las microlentes gravitacionales y sugiere que otras confirmaciones serán posibles. Un grupo internacional de astrónomos ha detectado huellas de una aurora similar a las auroras polares de la Tierra en una estrella enana marrón. La aurora es de color rojo por la interacción de las partículas cargadas con el hidrógeno de la estrella fallida. Pero no queda claro cómo se origina el fenómeno. Es posible que la enana marrón tenga un compañero en órbita que aún no ha sido detectado y que sea la fuente del material, como sucede también en el caso de las auroras de Júpiter.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 4 al 11 de agosto del año 2015? Recordando que estamos aquí en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio uso horario. Pues bien, este martes 4 la luna está 70% iluminada, ya pasó la fase de luna llena, así es que ahora está menguando y no sale del horizonte hasta como las 11:45 de la noche. Mañana miércoles 5 a eso de las 4 de la mañana, la luna va a estar pues muy cerquita, un grado al sur del planeta Urano, y habrá una ocultación de este planeta por la luna, pero nada más observado de la parte más hacia el sur de América del Sur, las Islas Malvinas y también la Antártida. El jueves 6 a las 9:03 tenemos la luna oficialmente en cuarto menguante, y también el jueves 6 a las 11 de la noche Mercurio va a estar muy cerca de Júpiter, y pues digamos que unas horas después, 12 horas después, el viernes 7 a las 10 de la mañana, Mercurio va a estar a un grado al norte de Regulus, Alfa Leo. Esto se puede observar muy apenitas en el oeste después de que el sol se oculta. Sábado 8 a las 7 de la noche, la luna otra vez, pero esta vez cerca de la estrella Aldebarán. Va a haber una pequeña ocultación de Aldebarán, pero nada más visible en el noroeste de Asia y digamos en regiones muy hacia el norte del planeta Tierra, entonces no va a ser una ocultación muy visible de Aldebarán. Lunes 10 a las 6 de la tarde, Júpiter ahora es el que le toca estar muy cerquita, a un diámetro lunar al norte de Regulus, la estrella Alfa Leo. Y bueno, terminamos el próximo martes 11 en la noche. La luna pues está casi desaparecida, 10% iluminada, y sale hasta las 4:30 de la mañana. La luna nueva es el día 14, que va a ser muy bueno para las Perseidas, que son estos meteoros son la noche del 13, así es de que va a estar muy buena en las Perseidas este año, pero más de esto en el próximo programa. Los planetas esta semana: el sol se oculta a las 8:20, 9:45 ya está oscuro. Venus, Júpiter y Mercurio muy apenitas se pueden ver en el horizonte oeste después del atardecer. Venus técnicamente se oculta a las 8:35 de la noche, o sea, justo despuesito que el sol. La conjunción de Venus con el Sol es el día 15, así es de que Venus ya está desaparecido. Júpiter se oculta a las 9:05 y Mercurio a las 9:15. Ambos están muy cerca de Regulus, Alfa Leo. Ya vimos que pues va a tener algunas conjunciones, pero esto va a estar muy difícil de observar porque pues el cielo todavía está bastante azul después de que se oculta el Sol. Entonces, nos despedimos oficialmente de Venus, Júpiter y Mercurio. No vamos a volver a hablar de ellos. El planeta que sí vamos a poder observar todavía durante la primera parte de la noche es Saturno, que se oculta hasta la 1:50 de la noche. Está entre las constelaciones de Libra y de Escorpión, color amarillo. Y como siempre, cualquier telescopio revela los anillos y de perdido la luna Titán de Saturno. Así es de que vale mucho la pena observar a Saturno mientras tengamos oportunidad en estos días antes de que también desaparezca como Júpiter. Marte es el planeta que nos queda, sale a las 5:55 de la mañana, que es más o menos cuando empieza el amanecer. Está entre la constelación de Géminis y Cáncer, de color rojo, no muy brillante. Hay que esperar unas cuantas semanas o meses más para poder ver a Marte un poquito más arriba en el cielo antes del amanecer. El Sol sale a las 7:10 de la mañana en esta semana aproximadamente. Charlas astronómicas el sábado 8 de 6 a 8 pm aquí en el Observatorio del Planetario Alfa. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular. Como siempre, va a haber una charla, algún tema en especial, los conceptos básicos de astronomía y también el semanario astronómico para aquellos que quieran ir este sábado a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos ya con nuestro tema de la semana, que es la clasificación de las nebulosas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas, a pesar de su nombre. Se les nombró de esta manera en la antigüedad porque con telescopios pequeños y sin el beneficio de la acumulación de luz que la fotografía provee, tenían la apariencia de planetas fantasmales porque tenían forma generalmente redonda. Sin embargo, en el centro de estas nebulosas podemos apreciar siempre una estrella pequeña y caliente, una enana blanca. Esta estrella es el origen de la nebulosa. En la evolución de una estrella, durante su etapa de gigante roja, la atmósfera de la estrella se encuentra muy lejos de su denso núcleo. Poco a poco y de forma intermitente, el horno nuclear en el centro de la estrella se apaga y las capas exteriores de la atmósfera son expulsadas al espacio. Eventualmente, lo único que queda de la estrella es el núcleo desnudo y caliente que ilumina el gas que se aleja de él. Esta es una de las formas en que las estrellas reciclan el material de la galaxia para formar otras estrellas. Las nebulosas planetarias no duran mucho tiempo en la escala de la vida de una estrella o de una galaxia. Después de unos 10.000 años, el material de la nebulosa planetaria se aleja demasiado de su estrella y no brilla más. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la clasificación de las nebulosas. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, el programa es grabado, así es de que no hay teléfono en la cabina de Radio UDEM. Les prometemos que ya el próximo programa va a ser en vivo, pero por mientras nos pueden escribir al correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com, que nos pueden mandar ahí cualquier recado que quieran, un mensaje. Y también nos pueden escribir en nuestra página de internet, que es en Facebook, Obsesión por el Cielo. Búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí también nos pueden dejar recados y nos pueden hacer preguntas también. Estamos también comenzando a recopilar ideas para programaciones de los siguientes meses del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así es que siempre son bienvenidas sus sugerencias. Pues bien, tenemos ya a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Pedro. Contento de estar aquí otra vez en un programa de Obsesión por el Cielo. Como decías, ya extrañamos los programas en vivo. Ahora no fue posible que estuviéramos en vivo porque por problemas de horarios en la estación de Radio UDEM. Pero todo indica que la semana entrante ya estaremos otra vez en vivo. Como quiera, pues estamos en contacto con todos ustedes, nuestro público, que nos acompañan semana a semana y que son la razón por la que nos esforzamos en hacer un programa interesante.
Uh-huh. Pero como esto es principio de mes, pues tenemos los premios que tenemos todos los meses. Entonces, el primer premio es el premio Constelación a la noticia más relevante del mes de junio.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Entonces, Edgar, ¿a quién le das este premio Constelación para este mes?
Pues yo creo que en este caso sí lo vas a adivinar, Pedro.
A ver, Pluto. ¿Los horizontes?
Exactamente. Está difícil que hubiera otra noticia que fuera más impactante y más interesante y más buena que esta. Pensé un poco en combinarlo con los resultados de los estudios de Ceres, que es otro planeta menor, pero no creo que Plutón nos da más que suficiente, no solo porque la misión de Nuevos Horizontes ha sido exitosa, sino también porque lo que se ha encontrado hasta el momento en Plutón ha sido mucho, pero muy interesante.
Completamente inesperado.
Quizá no tan inesperado, en retrospectiva yo pienso que era un poco lógico, pero pues lo poco que hemos visto hasta ahora de los datos que se han tomado, ya nos dice que vamos a estar escribiendo artículos sobre esto por años.
Sí, y esperen, aquí en Obsesión por el Cielo tendremos un programa acerca de estos descubrimientos de Plutón por Nuevos Horizontes, pero no va a ser hasta como noviembre o diciembre, porque la mayor parte de los descubrimientos van a ser anunciados oficialmente en la reunión de la División de Ciencias Planetarias en noviembre. Entonces vamos a tener que esperar hasta ese momento. Todo lo que nos ha mostrado hasta ahorita son nada más fotos bonitas y algunas especulaciones de lo que puede ser.
Exactamente, ya estamos trabajando en ese programa y como quiera, pues muchos de los científicos que van a anunciar sus descubrimientos en esa conferencia, pues también ya están trabajando. Uh-huh. Y con los datos que están por venir. ¿Y el otro premio, el premio Movimiento Retrógrado?
Illogical. Don't make me destroy you.
El propio Movimiento Retrógrado, la noticia menos relevante del mes de junio, pues batallé porque no encontré. Tú me habías mandado una que Turquía, creo, que había llegado a dónde.
Sí, el primer ministro, creo, de Turquía, que se dijo en las noticias, aunque no fue cierto, que había dicho que los otomanos fueron los primeros en llegar a la luna.
Y también había una noticia también falsa de Corea del Norte, que habían mandado un astronauta al Sol o a Saturno, dependiendo de dónde lo leías, pero también era noticia falsa, así es de que no calificaban. Entonces no tuve más remedio que darle el premio Movimiento Retrógrado de julio del 2015 a la compañía SpaceX por la explosión de su cohete Falcon 9. Ya es la tercera explosión de cohetes por, ¿cómo se llama?, por compañías privadas, o bueno, también por la rusa. En octubre del año pasado, Orbital Sciences Corporation tuvo una explosión apenas al lanzamiento. Y en abril de este año, una nave Progreso de los rusos perdió control y se estrelló cerca de la estación, estaba cerca de la estación espacial. Y pues bueno, estos son accidentes que pues retrasan, digamos, la exploración del espacio. Entonces no me queda más remedio que dárselo a SpaceX y el Falcon 9, que explotó a principios del mes pasado o finales del antepasado. Pues bien, estos son los premios a las noticias astronómicas del mes, pero el tema es acerca de la clasificación de las nebulosas. Entonces vamos a comenzar hablando de las nebulosas. ¿Qué son nebulosas?
Un objeto con aspecto de nube.
Pues sí, hay que recalcar que esto de nebulosa es un término pues arcaico, cuando no había el beneficio de la fotografía, de acumular los fotones en una imagen, pues era difícil ver exactamente de qué estaban hechos los objetos en el cielo. Se veían como borroncitos en el telescopio o a simple vista, y por eso las llamaron nebulosas.
Pues sí, dos de los objetos más notables que podemos ver con forma de nube a simple vista son la nebulosa de Orión y la galaxia de Andrómeda.
Que era la nebulosa de Andrómeda.
Exactamente, yo todavía tengo libros donde aparecen fotos de la gran nebulosa de Andrómeda.
Uh-huh. Entonces, Históricamente las nebulosas eran objetos en el cielo que se veían borrositos, como la Vía Láctea, nada más que no en la Vía Láctea, sino en otras partes del cielo. La Vía Láctea era como su propia nebulosa, no sé cómo decirlo, tenía su propia identidad separada de estas pequeñas nebulosidades.
Sí, dentro de la misma estructura de la Vía Láctea había sitios discretos donde había otras nubecitas más densas o más notables.
Entonces, desde el Almagesto de Claudio Ptolomeo, allá por el año siglo II más o menos, pues se conocían varias nebulosas en el cielo o estrellas borrosas, a veces las llamaban así. Los astrónomos chinos también habían visto algunas estrellas borrosas. Tenemos que llegar después a la invención o el uso del telescopio para el cielo para encontrar más de estas nebulosas, como tú decías, aparte de la nebulosa de Orión y la de Andrómeda. Y entonces llegamos a pues 1600, 1700, cuando personas como Edmund Halley, por ejemplo, empiezan a descubrir objetos en el cielo borrosos. Y creo que la primera lista de objetos nebulosos en el cielo es el famoso catálogo de Messier, que compiló 104, 103, no me acuerdo exactamente, objetos nebulosos en 1781.
Sí, creo que el número exacto no se reconoce. No me haga mucho caso porque estoy hablando de memoria, pero me parece que hay dudas sobre algunos objetos de la lista de Messier, un par de objetos que pueden estar repetidos o alguno que no aparece, pero más o menos alrededor de 100, 104, un poquito más.
¿Y eso? ¿Sí?
Esta clasificación la hizo Messier originalmente porque lo que a él le interesaba eran los cometas. Entonces, pues pasaba su tiempo buscando en el cielo con un telescopio nubecitas. Y había muchas nubecitas que lo distraían, que eran las nebulosas, obviamente. También en la lista Messier hay algunos objetos que no son propiamente nebulosas, pero son objetos extendidos de alguna manera, como los cúmulos estelares. Pero pues básicamente lo que él quería hacer era una lista de las cosas que estaban allí, que eran objetos extendidos y que no eran cometas. Y obviamente, pues quedaron allí muchos nebulosas, ¿no?
Entonces, ese es el catálogo más famoso de los, digamos, nebulosas más brillantes del cielo. Pero el número de nebulosas se aumentó grandemente gracias a William Herschel, su hermana Carolina y su hijo, John Herschel, que con, digamos, el advenimiento de mejores telescopios con diámetro mayor, pues empezaron a hacer escaneos sistemáticos del cielo clasificando este tipo de nebulosas. Entonces tenemos el catálogo NGC, New General Catalog, que es el, digamos, el siguiente catálogo de objetos nebulosos en el cielo. Y son muchos, son miles de objetos en el cielo nebulosos que pues todavía no se sabía qué eran, nada más eran estrellas y estos objetos nebulosos. Recordando que los cometas eran pues también objetos nebulosos, pero que se movían. Entonces, digamos, era moderna de las nebulosas empieza con la espectroscopía, cuando en lugar de nada más ver la imagen, ahora podemos tomar la luz del objeto y dividirla en sus diferentes colores y ver, digamos, la naturaleza química de los objetos gracias a esta técnica de espectroscopía. Ya hemos tenido programas acerca de esto. Y entonces empezaron a ver que había dos tipos de nebulosas. Había nebulosas que tenían el espectro de emisión del gas, o sea, que estaba compuesto de gas, que estaba brillando por su propia temperatura y que brillaba en colores muy discretos. Y había objetos nebulosos que tenían un espectro continuo, tenía todos los colores del arco iris, digámoslo así. Entonces se asumió que estos, los primeros, eran bolas de gas, nebulosas reales, mientras que los segundos eran aglomeraciones de estrellas tan lejanas o tan tenues que no podían diferenciarse individualmente, sino que en conjunto aparecían como un manchoncito, pero que el espectro mostraba que eran estrellas.
Y hay dos aspectos interesantes de esto, uno directamente relacionado y otro que es incidental. El que está directamente relacionado es que no fue aceptado esto inmediatamente. No todo el mundo dijo, sí, la nebulosa de Andrómeda es un montón de estrellitas que no podemos resolver. Realmente hubo un gran debate y tomó mucho tiempo para llegar a esta conclusión, o más bien para que la conclusión fuera aceptada. En parte porque todo el mundo decía que si realmente la nebulosa de Andrómeda estaba formada por estrellas, entonces era todo un universo, un universo isla que estaba aparte, y que entonces el universo tendría que ser increíblemente más grande de lo que se pensaba. Uh-huh. Y pues sí, así resultó ser. El hecho de que nos parezca muy muy distinto a lo que se pensaba anteriormente no quiere decir que eso sea imposible. Y el otro aspecto que quiero mencionar es el hecho de que también estaban las nebulosas oscuras que descubrió que fueron observadas principalmente en el siglo XVIII, me parece, por Barnard, el astrónomo, que al tomar fotografías de campos estelares encontraba que había algunas zonas donde al observarse con telescopio parecía que no había estrellas, pero al tomarse fotografías se veía claramente que había nubes oscuras que no dejaban pasar la luz de las estrellas en el fondo.
Sí, tocaste dos temas importantes ahí al mismo tiempo. Uno era el gran debate entre si las nebulosas eran nebulosas, como por ejemplo los cúmulos globulares de estrellas también se veían nebulosas, como nebulosas en muchos telescopios, pero con la espectroscopía ya se podía ver que eran estrellas, y también con la fotografía se empezó a ver que eran estrellas. Pero las galaxias, que se llamaban nebulosas espirales en muchos casos, mostraban espectros de estrellas, pero no se podían resolver las estrellas individualmente. Entonces eso fue resuelto en 1922. Entonces, y el otro, pues el que decías de las nebulosas oscuras, que ni se esperaba que estuvieran ahí, porque se pensaba que eran lugares vacíos. La gran sorpresa ahí fue con la radioastronomía, que empezó a revelar que estos lugares que parecía que no tenían estrellas eran en realidad aglomeraciones enormes de gas que brillaban en radio, pero en el óptico aparecían como oscuras. Pero bueno, vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo, y en la segunda parte continuaremos hablando acerca de estos tipos de nebulosas y ya la clasificación moderna de qué tipos de nebulosas son y de qué están conformadas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nebulosa de Orión es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra. Esta nebulosa, a comparación de otras, es visible al ojo humano, y no requiere de ayuda de telescopios para poder ser observada. Es una zona nebulosa en el centro de la región de la espada de la constelación de Orión. Su tamaño consiste en un diámetro aproximado de 25 años luz y contiene una cantidad de materia equivalente a 2000 veces la masa de nuestro propio Sol. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Es por eso que lo que alcanzamos a ver en esta nebulosa es lo que ocurría en ella hace 1500 años y no ahora. Aproximadamente en esa época era la caída del Imperio Romano. Si algo ocurrió en ella después de esos años, aún no lo sabemos, ya que no nos ha llegado la información de esos eventos. ¿Por qué le toma tiempo a la luz viajar en el espacio? Entre más lejos estemos, más tiempo necesitamos esperar para poder recibir los acontecimientos. Es por eso que apenas ahora estamos conociendo lo que pasó en la constelación de Orión hace 1500 años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la clasificación de las nebulosas. Les recuerdo así simplemente que se pueden comunicar por nuestro correo obsesionporelcielo@gmail.com y también nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos un poquito de historia de las nebulosas, que son objetos en el cielo que son borrosos básicamente, y cómo lo primero que se hizo fue clasificarlos como objetos borrosos. Después, con la espectroscopía, se encontró que había diferentes tipos de objetos borrosos, algunos hechos de gas, otros hechos de estrellas, digámoslo así, y había un debate allá en 1920, más o menos, 22, sobre algunos de estos objetos borrosos que mostraban un espectro continuo, que estaban hechos de estrellas, que si estaban dentro de la galaxia o fuera de la galaxia. Entonces, ese es todo otro programa de Obsesión por el Cielo acerca de las nebulosas espirales, digámoslo así, que ahora conocemos como galaxias.
Pues sí, y también mencionamos hacia el final del programa las nebulosas oscuras que fueron observadas fotográficamente como nubes realmente que estaban allí y no como lugares donde no había estrellas. Y como Pedro mencionaba, además se detectaron sus emisiones en radio en tiempos ya más recientes.
Entonces, ahora conocemos una nebulosa como una nube de gas. Las galaxias ya no son nebulosas, aunque se les llame así, sobre todo en los círculos de aficionados, las nebulosas.
Pero Pedro, yo ya no he escuchado que nadie se refiera a las galaxias como nebulosas. El único lugar donde he visto ha sido en libros antiguos.
Pero por ejemplo, en la lista de objetos Messier o NGC, que muchos utilizan para tomar fotografías, todavía se conocen como objetos nebulosos, las galaxias. Entonces, pues es una versión, digámoslo así. Pero bueno, entonces, las nebulosas son nubes de gas. ¿Y cómo las clasificamos? Porque hay nebulosas que brillan, y brillan de diferentes colores, y como tú decías, hay nebulosas que son oscuras, que no brillan, que al contrario, le quitan el brillo a las estrellas que están en el fondo. Entonces, yo diría que la clasificación esencial son tres nebulosas clásicas. Las nebulosas que llamamos de emisión, que son gas que están brillando por su propio medio, como por ejemplo la nebulosa de Orión, es una galaxia de emisión.
Una nebulosa de emisión.
Perdón, galaxia dije, ¿verdad? Sí, nebulosa de emisión. Está brillando, el hidrógeno está brillando, de color rojo principalmente. Si tomamos fotografías, podemos ver colores muy distintos. Rojo, verde, ¿qué otro? Un azulito, que son emisiones de gas hidrógeno, a veces helio. A veces se las llama regiones H2 de hidrógeno ionizado. Y son regiones de formación de estrellas.
Dependiendo de la manera en la que se procesen los colores, en la nebulosa de Orión los colores que yo más veo son rojo y azul. En concreto, hace años, en la época de fotografía química, cuando fotografié la nebulosa de Orión con una película que se llamaba Hectar, con un procesamiento especial para aumentar la sensibilidad, lo que me gustó es que detectaba mucho la luz azul que emite, a pesar de que principalmente emite luz roja. Se veía diferente. Uh-huh. En general, en astronomía, para estos objetos es muy importante buscar instrumentos que puedan registrar la luz roja, porque hay muchas nebulosas parecidas.
Sí, las cámaras de electrónicas son más sensibles a rojo y las cámaras químicas más al azul. Entonces, por eso a lo mejor la diferencia.
Y también en las cámaras electrónicas, o bueno, en las dos realmente, se pueden hacer varios trucos para que registren más, para igualar la sensibilidad.
Pero bueno, esos son detalles de cómo los registramos. Pero el origen es el mismo, son nebulosas de emisión, son gas caliente. Las estrellas que están ahí cerca calientan el gas y el gas brilla por sus propios medios. Esas son, digamos, nebulosas de emisión. La nebulosa de la Laguna, por ejemplo, es otro ejemplo muy famoso en Sagitario, de una región de formación de estrellas que brilla por su propio medio. También están las nebulosas que llamamos de reflexión. Estas son nebulosas principalmente de gas, pero con suficiente polvo, que el polvo actúa como un pequeño espejito y refleja la luz de la estrella que está cerquita. La estrella generalmente es una estrella brillante de color azul, entonces la nebulosa de reflexión se ve de color azul. Estas nebulosas generalmente vienen combinadas, porque a la hora de la hora, la nebulosa es una nube de gas y polvo, y simplemente es la circunstancia en la que se encuentra el gas y el polvo la que dice si va a ser principalmente el gas el que va a emitir o el polvo el que va a reflejar. Entonces tiene que ver con la geometría, la temperatura, la distancia de las estrellas brillantes que tiene alrededor. Como es una región de formación de estrellas, pues va a haber muchas estrellas brillantes, son las primeras que se forman. Ya tenemos algún otro episodio acerca de la formación de estrellas.
Entonces, efectivamente, y además algunas nebulosas tienen regiones de emisión y otras de absorción, dependiendo de la parte que se observe.
Esa es otra cosa. Por ejemplo, cuando tienes emisión y reflexión, también vas a tener nebulosas oscuras.
Correcto.
Que son gas y polvo de la misma nebulosa, pero que no está cerca de ninguna estrella. Entonces están fríos y son nebulosas de absorción. El ejemplo más clásico es la cabeza de caballo, la nebulosa de cabeza de caballo, que es una nebulosa de emisión, pero que enfrente tiene una de absorción con la forma de un caballo de ajedrez. Bueno, para mí.
Sí, por algo se llama la cabeza de caballo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a lo que voy es esto, estas nebulosas clásicas, típicas, aunque las diferenciemos en tres tipos, por la forma en que las vemos, la emisión, la reflexión y la absorción, pues en realidad es una sola, es nada más la circunstancia en la que se encuentra, la que dicta, digamos, la física, la que dicta cómo la vamos a ver desde la Tierra. Entonces nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de esto. Entonces, estas nebulosas están asociadas con el gas y el polvo interestelar que se encuentra en nuestra propia galaxia y forman una gran parte de la masa de nuestra galaxia. Entonces no nos sorprende que en la Vía Láctea veamos muchos parchecitos de luz que son este tipo de nebulosas, digámoslo así. Ahora, hay otro tipo de nebulosas que también son gas y polvo, pero que ya son más, digamos, pequeñitas y que no tienen que ver con la formación de la estrella, tienen que ver con la muerte de la estrella. Entonces, al principio de la formación de las estrellas, pues se forman estas nubes de gas y de polvo interestelar, pero hacia el final de su vida, también las estrellas despiden parte de sus atmósferas, y estas brillan momentáneamente mientras se están alejando de la estrella central. Y aquí lo que tenemos son diferentes tipos de nebulosas, como por ejemplo, bueno, la más clásica, es la nebulosa que llamamos planetaria, que no tiene nada que ver con planetas. Es un nombre erróneo a una nebulosa de gas y de polvo, pero principalmente gas, que está alejándose de una estrella moribunda. Entonces, de estos ejemplos hay muchos en el universo, pero no duran mucho tiempo. La nebulosa del anillo en Lira es una de estas nebulosas planetarias.
Exactamente, las nebulosas planetarias además son objetos más compactos y más en general más brillantes. Otros ejemplos, hay varias fotos publicadas, la nebulosa de la hélice o la nebulosa del ojo de gato.
Ajá.
Y son objetos populares para observación con telescopios astronómicos, porque son bastante más compactos y bastante más brillantes que otras nebulosas que se observan con telescopios de ángulo ancho, ¿no?
También hay nebulosas relacionadas con la muerte de las estrellas, que son los remanentes de supernova. Cuando una estrella brillante, masiva, explota como supernova, también arroja mucho gas y mucho polvo al medio interestelar, que brilla por una temporada antes de que se disperse. Entonces, estas también son nebulosas relacionadas con la muerte de las estrellas. Pero pues son mucho menos en número, porque no todas las estrellas explotan como supernova, y estas se disipan más rápido que una nebulosa planetaria porque el gas va viajando a mayor velocidad. Entonces, este es otro tipo, digamos, de nebulosa. También está la nebulosa que se puede ver, ¿cómo se llama? De una estrella gigante roja. Antes de que haya una nebulosa planetaria, va a haber un cascarón circunestelar que se puede también ver, sobre todo en luz infrarroja, que digamos es... la nebulosa planetaria en el centro tiene una enana blanca, que es el núcleo de la estrella, que es muy caliente y es la que ilumina el gas, lo hace que brille. Pero antes de eso, si tienes una gigante roja en medio, pues el gas que está alejándose, pues no va a brillar tanto en luz visible, va a brillar en luz infrarroja, pero también se puede ver como una nebulosa alrededor de la estrella.
No sé si es el nombre correcto, la nebulosa de la burbuja.
¿De la burbuja?
Sí.
¿En qué? No me acuerdo cuál es esa.
Yo tampoco, no estoy seguro si existe el nombre, me vino a la mente como un ejemplo de estos objetos que dices. Pero en fin, recapitulemos un poco entonces. Tenemos las nebulosas obscuras, las nebulosas de emisión y las nebulosas de absorción. Y luego las nebulosas planetarias, que como dices no tienen nada que ver con planetas. Y por último las nebulosas que son los remanentes de la explosión de una supernova, como la nebulosa del cangrejo.
También hay nebulosas asociadas con estrellas, como esta planetaria o como la supernova, pero se asocian con estrellas que apenas están naciendo. Son nebulosas protoplanetarias, que se pueden ver en telescopios, pero pues con muy, muy alta magnificación, objetos Herbig-Haro, que son también objetos relacionados con la formación de estrellas. Están dentro de estas grandes nebulosas de emisión y de reflexión y de absorción, pero ya son objetos muy discretos, muy particulares, que tienen estos nombres, los objetos Herbig-Haro, que yo creo que hay que tener un programa acerca de estos objetos Herbig-Haro, porque la parte de Haro es de un astrónomo mexicano que los descubrió, que ayudó a descubrirlos. Pero bueno,
Son... Sí, además es una época interesante de la vida de las estrellas, y hay bastante material, bastante conocimiento que existe sobre el tema, ¿no?
Sí, inicialmente había poco material porque era difícil ver estos objetos, pero ahora ya con telescopios espaciales es mucho más fácil.
Sí, sigue siendo difícil. Como tú dices, se necesitan los telescopios espaciales, pero pues sí, ahí están.
Pero para aficionados, por ejemplo, pues están las nebulosas gigantes de formación de estrella, que son gas interestelar y polvo interestelar, que tienen estas, digamos, variaciones. Y después las nebulosas pequeñas, que están relacionadas con estrellas individuales, que son las nebulosas planetarias, por ejemplo, o las supernovas, o los cúmulos, ¿cómo que era?, de cascarón circunestelar, que son muy poquitos estos últimos. Yo mejor me quedo nada más con las planetarias y las de supernova, como, digamos, más clásicas para ver, para los aficionados. ¿Alguna otra nebulosa que se te ocurra?
Pues no se me ocurre ninguna. Los únicos que quedaron allí, algunas veces clasificadas como nebulosas, son las galaxias, pero pues realmente no son nebulosas, ¿no? En el sentido moderno.
Ok, perfecto.
Ahora, me parece que hay una clasificación para las nebulosas planetarias. Me parece recordar que hay una clase 1, clase 2.
Sí, claro. Habría que tener todo otro programa acerca de nebulosas planetarias. Es más, ya lo estoy apuntando como sugerencia para los próximos meses. Porque sí, esas clasificaciones se basan en que la espectroscopía.
En la estructura, hasta donde yo recuerdo. Pero como tú dices, esto sería un tema de otro programa, y por lo pronto el programa que viene va a ser sobre el meteorito de Allende y otros meteoritos famosos.
Sí, bueno, pues eso se viene a colación de que ahí viene la lluvia de meteoros Perseides para el siguiente. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al programa de Obsesión por el Cielo. Espero que lo hayan disfrutado. Y como decía Edgar, la siguiente semana hablaremos acerca del meteorito de Allende y algún otro meteorito famoso. Ahí tengo mi colección de meteoritos, lo voy a ver para sacar nombres de meteoritos famosos. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.